Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les ha tratado el friecito? Está rico, ¿no? Ahora hace calor aquí. Les cuento algo. Hoy, y se los cuento porque justo el día de hoy, 17 de noviembre, cae domingo. Y un domingo, 17 de noviembre, su servidor tomó la decisión de bautizarse. Es decir, me bauticé. Eso hace 45 años. 45 años estoy celebrando de haber dado el paso de obediencia de seguir a Cristo. Apenas había conocido a Jesús un 7 de octubre. Quiere decir que di el paso de bautismo apenas al mes y medio de haber tomado la decisión en Cristo Jesús. Han pasado 45 años y ¿saben de algo que estoy plenamente seguro? Que cuando uno tiene su vida fundada en la roca, que es Jesucristo, todo va bien. Jesús nunca falla. Vienen tormentas, vienen huracanes, vienen fríos, soplan vientos, pero depende de tu vida en quién está confiada. Y si nosotros le ponemos toda la fe y toda la confianza en el que vive y reina por los siglos de los siglos, que es Jesucristo, todo cambia. La vida se ve de otra forma, se ve con otra óptica, porque Cristo es el Rey de Gloria que nunca nos va a fallar. Se los digo simplemente con una pequeña experiencia de 45 años, de poder haber comprobado que Jesucristo es real y que vale la pena seguirle, y como vamos a escuchar el tema de hoy, vale la pena caminar con Él. Tú vas a caminar con gente con la que quieres andar. Yo estoy seguro que no quisieras salir a caminar con alguien que te incomoda, que te fastidia. Tú vas a disfrutar caminar con alguien con quien puedes platicar, conversar, gozar ese tiempo. Y eso es lo que vamos a escuchar el día de hoy. Voy a invitar a nuestro hermano Billy, por favor, que pase. Y démosle un aplauso para que se anime.
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga y que derrame bendiciones sobreabundantes sobre ustedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Todos los domingos venimos aquí y realmente lo que venimos es adorarlo a Él. Que Dios en su misericordia nos dé algo, ¿verdad? Así que oremos. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos y te reconocemos como nuestro Padre Celestial, Señor. Padre, ten misericordia de nosotros y llénanos de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Señor, y los que no te conocen, Señor, ablanda su corazón, quita cualquier inquietud, cualquier cosa que esté entorpeciendo, que los oídos estén atentos, que la mente esté clara y que el corazón esté abierto y rendido a ti, Señor. Te lo pedimos en el bendito santo nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, como bien dijo el pastor, la idea hoy es hablar un poco de este caminar con el Señor. Un personaje que es el que estoy utilizando en esta mañana es Enoc, ¿verdad? Que dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De pronto suena una cosa bien mística y una cosa a grandes alturas, pero así mismo ocurrió. Estaba comentando temprano también que esto es la primicia después, porque más adelante Elías tuvo la misma experiencia, el Señor se lo llevó, era un hombre muy cerca de Dios Y después, ya cuando llega nuestro Señor Jesucristo, después de terminar su obra, haber resucitado, Dios se lo llevó también. Así que realmente es una experiencia que no sabemos quién la va a tener aquí, quién la tendrá, pero sí sabemos una cosa, sabemos en quién creemos, sabemos que Jesucristo es nuestro Salvador, sabemos que nos hemos entregado a Él y sabemos que nuestro día llegará de verle cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Ok, eso sonó bien. Bueno, pues fíjense, vamos a ver un poquito antes de caminar con Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo contrario de no caminar con alguien, de no tener compañía, no tener amistad? Si se fijan, en esta gráfica podemos ver que hay un problema de soledad. Y a veces pensaríamos que la soledad pues es más bien para los que están ya ligeramente usados y están en la tercera edad, pero es increíble que la soledad se manifiesta en el espectro completo de todas las generaciones. Y inclusive esta generación última, que está el último paquete que se envió de generación, es enorme la cantidad de soledad. ¿Por qué? Porque es una generación que se ha ido conectando y adentrando más en la edad digital y depende tanto de esa conexión. Es una era donde todo está conectado al teléfono, a la computadora, y donde lo cibernético se va por encima de lo material. Inclusive piensen entonces lo espiritual. ¿Qué efectos causa esto? Esto causa unos efectos donde la persona va a tener problemas, ¿qué? Problemas mentales, problemas somáticos a nivel de las enfermedades, como son problemas del corazón, problemas de la ansiedad, porque se presentan así. Pero más que nada lo que afecta es que crea una conducta de una apatía a no mezclarse e interaccionar como Dios quiere que estemos unidos nosotros. Es algo que es todo en contra de lo que Dios piensa. Porque estamos hablando de que la población mundial ha subido ya que sobre 6 billones. Estamos todos conectados. Hay una multitud, está en una ciudad grande y estamos solos. ¿Cómo puede ser posible eso, que habiendo tanta gente estemos solos? Fíjense también que quería traerle este pensamiento, ¿verdad? Que yo estaba diciendo que lo conozco desde antes de ser cristiano. Quizás muchos de ustedes lo han visto, que es una meditación como un poema donde se habla de esta persona que durmió y se levantó y tuvo este sueño. Y le voy a leer solamente un fragmento que tengo aquí. Dice, Señor, porque esta persona se queja de que en los momentos más difíciles Dios no estaba con ella. Dice, Señor, tú me dijiste que a través de tu palabra, que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia, veo que hoy en la arena solo un par de pisadas. No comprendo cómo tú me abandonas en las horas en que yo más te necesitaba. Entonces, el Dios, ¿verdad?, le contesta. Fijando en mí su bondad, mirada le contestó. Mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando vistes en la arena solo un par de pisadas, fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos. Si alguno de ustedes han oído esto antes, ustedes ya pensarán, bueno, pero esto es algo que se dice y que se habla, pero realmente esa experiencia no todo el mundo la tiene. Es interesante también que cuando nosotros vamos a la palabra completa, podemos ver que en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se ve cómo se mencionan estas personas, los héroes de la fe, que son personas que se destacaron porque por su fe, pero no solamente por eso, porque estas personas estaban bien conectados, bien cerca de Dios. Y ejemplo en la lista está Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, y por ahí sigue la lista. Interesante que también hay unas damas que a veces se quejan, ¿verdad? Que no incluimos, en la palabra no se incluyen, pero sí, Dios tiene esa visión de vernos a todos. Y por ahí sigue hasta que llega hasta David y Samuel. ¿Qué tenían estas personas y qué especiales eran estas personas? Fíjense también lo que, un solo versículo de Hebreos que dice cómo era que estos hombres se manifestaban. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas, perdón, no le había mostrado eso, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos y extranjeros. Esta gente realmente hicieron milagros y portentos y cosas increíbles que al ser humano todavía algunos dicen que es una fantasía. Eso es allá en la Biblia, eso no existe. Pero sí, esto ocurrió, no fue un cuento de hadas. ¿Y qué ocurre? Cuando nosotros vemos eso, los que somos cristianos, decimos, ah, pero eso era para esas personas especiales. Y los que no son cristianos, que ni conocen al Señor, dicen, no, eso es una fantasía todavía mayor. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente no quiere buscar a Dios? Y a veces pensaríamos que los que no están buscando a Dios solamente son los inconversos, los que no han tenido la experiencia con Dios. Pero a veces nosotros, los que conocemos a Dios, como que echamos un poco hacia atrás y como que tomamos un descanso. Me lo merezco, déjame descansar un poco y nos retraemos un poco. Fíjense que el tema es que hay una batalla, un conflicto. Y allá en la parábola de los talentos, mire cómo dice esta persona cuando no puede poner sus talentos a funcionar al Señor. Dice, él es un maestro duro que siega donde no siembra y recoge donde no esparce. Entonces, la visión es que el Dios es tan fuerte, es un Dios que es solamente castigador y se crea entonces una distancia. Pero todo esto es una mentira del enemigo. Todos los que estamos aquí, Dios nos ha escogido a nosotros. Dios nos ha puesto en un lugar especial. Y si usted no ha conocido al Señor, no es una casualidad que esté aquí tampoco, porque el Señor tiene planes grandes para usted también. Pero para eso hay que entrar en un proceso. Veamos entonces cómo es este caminar con Dios. Fíjense que lo primero que hay que hacer, hay que eliminar esa enemistad prevaleciente. Hay una enemistad entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su amor nos crea y nos pone en el paraíso. Pero entonces ocurren muchas cosas y todo cambia. Después, esa distancia, hay una oportunidad en lo que se llama una reconciliación. ¿Usted se acuerda cuando, por ejemplo, en el matrimonio, los novios que pelean y después dice, se reconciliaron, ¿verdad? Pues mire, Dios quiere eso, quiere reconciliarnos a nosotros y unirnos con Él. Esa es su agenda. Lo que pasa es que nosotros estamos enfocados hacia otra cosa. También el Dios de nosotros es un Dios de amistad. Porque uno de los títulos de Dios es que es amigo. Él quiere que nosotros tengamos esa cercanía. Cuando nosotros amamos a una persona, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos y movemos el mundo. ¿Para qué? Para que todo esté en armonía. Si pensamos en nuestra familia, nuestros hijos, lo que queremos nosotros, lo normal, ¿verdad? Es que haya armonía, que haya comunicación, que se desplace el amor. Y si uno ha conocido a Dios, más todavía. Uno quiere que se destile esa armonía y ese amor. Así que veamos esta primera. La eliminación y la enemistad prevaleciente. Y sigo enfatizando que es prevaleciente, porque inclusive después que nosotros conocemos al Señor, es prevaleciente porque hay un ataque constante. Porque somos salvos, hemos conocido al Señor. Dice la palabra que estamos sellados con las aras. Es como que nos pusieron una estampa y estamos reservados. Quizás ustedes no se acuerdan, los que son jóvenes, pero en el tiempo de antes uno iba a las tiendas y hacía como un layaway, le llamaban, que uno separaba una mercancía y se ponía aparte. O si lo figuramos a nivel de bienes raíces, es como que usted dio, se dio el pronto, usted la casa se la dio al banco, pero hay un compromiso de que esto se va a terminar. ¿Me siguen lo que les quiero decir? En esa estamos los que conocemos al Señor. Pues, ¿qué ocurrió? Que allá en el paraíso, la famosa historia de Adán y Eva, que de hecho allá afuera se utiliza y se pinta de otra forma, porque se pinta como una tragedia donde se dañó todo. Dios desde la eternidad sabía todo, Él sabía lo que iba a pasar, pero Dios en su amor coloca a la humanidad desde el principio en un lugar precioso, en el paraíso. Porque Dios quiere que estemos unidos a Él en amor, no en presión, no en dictadura, no en una forma como un autómata. Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no está buscando personas que estén por Él porque están presionados. Y sabemos lo que ocurrió allá, todo se dañó y eso creó una separación a tal grado que Adán y Eva fueron ¿qué? Echados, ¿verdad? Del paraíso. Y ya ese espacio no estaba disponible para nosotros. Fíjense como dice en este versículo aquí arriba, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que si nosotros estamos enfatizados y con nuestra mirada puesta solamente a lo que es material, a lo que es sensible, nosotros no vamos entonces a poder estar cerca de Dios. Así que primeramente hay este espacio, hay un vacío. Tan grande es el vacío que inclusive se muestra en el corazón. Los que conocimos a Dios, sabemos que antes nuestra vida estaba vacía. Aunque nos engañábamos y decíamos que todo estaba bien, nosotros realmente estábamos en el lugar equivocado. Y de eso es que se trata. Dios quiere colocarnos donde realmente debemos estar. Vamos a ver entonces la segunda, ¿verdad? Que es la reconciliación. Como les hablé, esto no es otra cosa que volver a poner todo en paz y en armonía. La palabra del griego, catalazo, reconciliar, es volver a reunir una relación a dos partes que estaban, ¿qué? Separadas. Es la restauración de la unidad donde debe haber paz. Y todo esto es un proceso. Lo primero que tiene que empezar es que ese corazoncito de nosotros tiene que caer en un arrepentimiento. Porque Dios está buscando que nosotros bajemos y reconozcamos que Él es el Rey. Como cantaban anteriormente, ¿verdad? La piedra sólida, santo, santo, santo. Él está en un lugar muy especial. Así que tenemos que humillarnos, tenemos que hacer una entrega total a Él. Y la sangre de Jesucristo, porque por eso fue que Él murió en la cruz, ¿verdad? ¿Para qué? Para salvarnos. Si es para salvarnos, quiere decir que ¿qué? Algo estaba mal con nosotros, algo está mal con nosotros. Entonces Él se hace lo menos posible de ser Dios, baja aquí a la tierra y se hace un hombre común y viene aquí a qué, a traernos su mensaje, pero no solamente eso, a demostrarnos que realmente Él está con nosotros y nos ama. Como dice la palabra, por un hombre fue la perdición y por otro, la salvación. Es bien sencillo. Lo que pasa es que nosotros en nuestra mente humana todo lo queremos llevar a la ciencia, llevar a lo exacto. Yo tengo la experiencia de trabajar con médicos, con cirujanos. Y si hay alguno aquí, pues me perdona. Pero los cirujanos, los científicos, ellos quieren que todo por el método científico de la comprobación. Si no hay un estudio, no tiene un papel que donde se demostró que esto es así porque se llega a esta conclusión. Miren, Dios no trabaja así. Esa es la noticia que hay. Porque los que conocimos a Dios sabemos de dónde nos sacó a cada uno de nosotros, dónde estábamos nosotros y qué hizo con nosotros y dónde nos tiene y para dónde nos lleva, porque es lo importante de todo esto. Bien interesante cuando nosotros empezamos a hablar sobre eso. Fíjense en que dice en Hebreo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, Espíritu con letra mayúscula, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, que sirváis al Dios vivo. Nuestras conciencias, hablábamos de eso en nuestra clase temprano sobre eso, que los invito a que vengan a estas clases porque la verdad que nos hace una diferencia y nos pone a pensar. Es una conciencia donde nosotros estamos ya diferente, ya no pensamos igual. En 2 de Corintios dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense qué interesante, Jesucristo nos reconcilia a nosotros, y sabe que nos entrega el ministerio de la reconciliación. Cada uno que estamos aquí somos misioneros del ministerio de la reconciliación. Porque el poder que viene del Espíritu Santo no es para hacer cosas especiales para nuestro beneficio. ¿Es para qué? Para abrir las puertas de los cielos aquí en la tierra. Cada uno de nosotros somos responsables de eso. Luego nos habla que tenemos que estar en amistad. No hay una cosa, yo no sé ustedes, no hay una cosa más bonita que tener una amistad. Una persona que se da independientemente. Una persona que no está juzgando. Una persona que está ahí contigo en los tiempos difíciles. Decía una persona, yo creo que es algo que se menciona mucho, que los amigos caben con los dedos de la mano, porque un verdadero amigo es difícil de conseguir. Los que hemos tenido buenos amigos y estos amigos han partido, han muerto, es difícil porque es algo muy cerca. Yo los exhorto a ustedes, a veces estamos buscando amigos bien lejos. ¿Tú sabes dónde están los primeros amigos de nosotros? En nuestra familia. Con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros cónyuges. Hay que crear una amistad. Con nuestros hijos hay que crear una amistad. Porque después de todo, es bíblico. Me acuerdo un hermano que estaba aquí que todo decía que todo era bíblico, ¿verdad, Polo? Pero sí, el Señor quiere que tengamos amistad. A ustedes jóvenes que están aquí, yo les ruego a ustedes, por favor, traten de conectarse con sus padres. No hay una cosa más preciosa que ese hilo, se los digo. Yo me emociono porque yo perdí a mi madre hace poco. Y yo sé que aquí hay otras personas también que han perdido seres queridos. Pero queda mucho de ese recuerdo, de esa buena amistad. No perdamos el tiempo en tonterías, en conflictos, porque eso es lo que quiere el enemigo, tenernos así. si ustedes, por ejemplo, los que son jóvenes y están empezando una familia y tienen esos bebés, siembren ahora. A veces creemos que estos bebés no saben nada. Ellos saben. Yo tengo la experiencia. Ahora que tengo otra vez, son 5 nietos, tengo ahora una bebé. Polo también está trabajando en eso, los nietos, ¿verdad, Polo? Y es una bendición. Y uno dice, ah, él más tarde él va a saber. Esas criaturas ya saben. Andan buscando eso. Y es interesante que todos los que estamos aquí, aunque lo neguemos, andamos buscando eso, esa armonía y esa hermandad. Qué bueno cuando uno llega a un lugar y todo se mueve bien, ¿verdad que sí? Y cuando uno ve una familia que todo está en armonía, porque déjenme decirle, toda la familia tiene sus tiempos malos, sus tiempos buenos. No miremos atrás, miremos al futuro, miremos hoy lo que podemos hacer y crear esta amistad. Pero todo lo que le he hablado hasta ahora es amistad humana. Porque eso es lo que pide Dios. Pero hay algo más grande que quiere Él con nosotros. Él quiere una amistad con Él. Fíjense. Aquí en este versículo en Corintios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios está en nosotros. Y si usted está aquí y no ha conocido a Jesucristo, hoy es su día, porque Dios quiere eso con usted. Pero si ya usted lo conoció, dice la palabra que no contristemos el Espíritu. Es como que lo apagamos. ¿Por qué? Por estas luchas y estas batallas que tenemos entre nosotros. ¿Dónde quiere dominar qué? El ego. Donde quiere dominar el yo, le tengo noticias. ¿Sabe que Jehová lo que quiere decir es yo soy? Vamos a poner ese yo a un lado y vamos a poner encima con la corona de nuestra vida a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy están despiertos, qué bueno. Fíjense que Enoch mantuvo y guardó una comunión santa establecida y habitual, aunque no interrumpida por su humanidad. No se habla tanto así de un personaje Enoch, de muchas, son 2 o 3 versículos que hay en la palabra. Oiga, pero los pocos versículos que hay de Enoch son una cosa buenísima e increíble. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser así? Que no tengamos que estar demostrando tanto y que sea el Espíritu Santo y Dios el que esté llevando el frente por nosotros. Porque Él realmente caminaba con Dios. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros mantener ese caminar con Dios. Y la primera que aparece, leyendo su palabra. Y ustedes me van a decir, oye, pero aquí en cada prédica que traen, hay que estar metido en la Biblia, que es lo de ustedes. Miren, lo que tiene que ver con la lectura, si nosotros hacemos una encuesta aquí, no a todo el mundo le gusta leer. O sea, que nadie ha dicho amén, pero yo sé que estamos por ahí, ¿verdad? No a todo el mundo le gusta leer. Y para el colmo, con todos estos procesos digitales que hay ahora, pues es más difícil, porque todo ahora es por video, por la computadora, por el teléfono. Entonces, el tiempo para leer, que como que se mengua. Pero sí les puedo decir una cosa. Todos los que están aquí, que tienen un teléfono, yo me atrevo a postar que tienen una Biblia dentro del teléfono. Se oyeron unos amén, pero así bien suave. Ok, también le puedo decir que, no, sin hacer comerciales aquí, no quiero entrar, pero usted sabe, en YouTube, ¿cuántos mensajes hay ahí? ¿Cuánta buena música hay ahí? Como también hay cosas malas. Me acuerda un compatriota mío que decía que el televisor era la caja del diablo. Pero no es que se trata de eso, Dios ha puesto eso ahí. Y nosotros escogemos lo mejor. Porque en esa estamos nosotros, en escoger lo mejor. ¿Verdad que sí? Quiere decir que hay oportunidad. Pero volviendo aquí a lo que es la palabra, mire lo que dice. Escudriñad las escrituras porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Entonces tenemos que escudriñarla. No es que vinimos aquí el domingo, el pastor nos da dos o tres versículos, yo me llevo esos versículos y no más nada pasó. Y llego a casa y la aplicación donde está, donde está la Biblia, ni sé dónde está porque ni hace tiempo que no la leo. Las Biblias, a lo mejor en las casas de los cristianos evangélicos, yo creo que hay una Biblia en cada mesa, encima de la nevera, otra vez, hay muchas, pero ¿cuánto estamos profundizando en eso? En esta clase que estamos tomando aquí, ¿verdad? De este crecimiento que queremos desarrollar, pues usan este método inductivo, ¿verdad? Porque usted me corrige, ¿verdad? Y son preguntas y entonces estamos con el pastor y uno dice una cosa y el pastor le pregunta, ¿dónde dice eso en la Biblia? El pastor se ríe, ¿verdad? Porque de eso es que se trata. Tenemos que saber, aunque sea el ABC. ¿Se acuerdan el tema de tomando leche en vez de estar tomando alimento sólido? Si muchos de nosotros estamos donde estamos espiritualmente, es por eso. Porque en vez de agarrarnos a la palabra, estamos todavía utilizando unos fragmentos y unos versículos que los aprendimos o los oímos hace años cuando nos convertimos. ¿Cómo podemos dar defensa de la fe si no estamos en esa parte? Ok, lo otro es orando. Ese es otro tema. Ahí viene otra vez Billy con lo mismo. Pero es lo que ordena a Jesucristo. Si nosotros vemos la vida de Jesucristo, cada rato que hacía, dice la palabra que se apartaba, ¿y qué hacía? Se iba a conversar con el Padre, ¿verdad? No era que se iba a ver televisor, a ver el juego, o a ver el reinado de belleza, o la última novela. No, en ese tiempo no habían asuntos, ¿verdad? Pero bien pudo haber cogido un libro y ponerse a leer algo o irse a pescar con Pedro, que le gustó. Vente, Pedro, vámonos a pescar y nos distraímos. No, era un constante porque él tiene que una relación, una amistad con el Padre y nosotros tenemos que buscar la forma de desarrollar eso. Muchas familias se quejan de que no hay comunicación, este muchacho, esta muchacha no habla, no dice nada. Pero si nosotros somos los primeros que no estamos buscando esos lazos. Y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar amor si yo no tengo amor. Gracias, hermano. No lo puedo dar. ¿Y dónde yo voy a conseguir ese amor? No va a ser en internet ni en el teléfono metido. Yo lo voy a conseguir buscando caminar con Dios para que Él me vaya modulando, me vaya regenerando, me vaya cambiando. Como dice la palabra, llevándome de poder en poder. Mientras tanto, vamos a estar como un cuchillo que ya perdió su filo. Y no corta ni un pedacito de mantequilla. Porque no tenemos fuerza. Ok, otra cosa es meditando en su palabra. La meditación en estos días, eso es una cosa grande allá afuera. Todo el mundo habla de meditación. Pero la meditación que hay allá afuera es una cosa de esto de la nueva era. Donde se habla del yoga, tú te sientas en una posición. Hay hasta sitios y la gente paga. Por eso, ¿me pueden creer? La meditación con Jesucristo es gratis. Aquí no cobran por eso, ¿verdad? Por venir a meditar con el Señor. Está disponible ahí, pero es de otra forma. No es como hacen lo del yoga, que ponen la mente en blanco. No. es meditar en su palabra, es adentrarse. Y parece un ejercicio complicado. Yo no sé la gente de ustedes durante la semana, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Usted puede agarrar un versículo y darle profundidad, ir pensando en él, tener una notita y darle duro, duro y profundo a ese versículo y empezar a meditar en Dios. ¿Qué tú quieres para mí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde se aplica esto en mi familia? ¿Dónde se aplica en mi trabajo? ¿Dónde se aplica en mis negocios? ¿De eso es que se trata? Y Dios va a ver en nuestro corazón que nosotros estamos buscando esa conexión. Mire, yo no estoy diciendo que tenemos que convertirnos ahora como los avestruces, que meten la cabeza así en un agujero y eso es lo único que ven. No, porque qué interesante que Jesucristo, cuando iba por el mundo, Él se filtraba en todas las esferas. ¿Se acuerda el publicano? Eso era un recogedor de impuestos, no es como los de ahora son malos también, pero nos quitan el dinero, ¿verdad? Pero no voy a entrar en ese detalle. Pero lo que les quiero decir era que estos eran malos porque si tenían que recoger el 10%, recogían el 20%, por decir un número, para quedarse con, porque eran prácticamente unos ladrones con licencia. Él lidiaba con las adúlteras, ¿se acuerda? Con la samaritana, que cuando la vio y empezó a explicar, le dijo, sí, porque cinco has tenido. ¿Verdad que sí? Con los mentirosos. Él estaba con ellos, pero no era que estaba siguiendo su agenda, es que él quería llevar su mensaje. Y así tenemos que ser nosotros. Podemos ver de qué forma nosotros podemos también participar de eso. Ok, miren esto, esta es una porción que para mí ha sido de mucha bendición. Miren, y si no se acuerdan cuando nos vayamos de aquí, bien fácil. Son los Salmos, el primer libro y el primer versículo. Si quieren, porque yo creo que esto es una cosa de mucha bendición para nosotros. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos. Y cuando dice hombre es la humanidad. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Será, hay promesa, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Ahora bien, no se pongan nerviosos, no estamos hablando aquí de la prosperidad material. Eso es bueno, eso es una bendición. Pero ¿saben una cosa? Lo que estamos hablando es que vamos a crecer espiritualmente. Y entonces vamos a tener esa visión más amplia. Y cuando hay un conflicto, una situación, una pena, una situación económica, nosotros sabemos cómo manejarnos, porque ¿saben qué? Estamos con Él, meditando y filtrando todo lo que está pasando en base a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén ahora? Ok, qué bueno. Amén, hermanos. Después, contemplando la cuarta, su providencia y misericordia. Dice, tuyo es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino y la altura sobre todo lo que están por cabeza. Yo no sé ustedes, yo prefiero creer que Dios lo creó todo en vez de creer que yo salí de un mono. Que a veces me han dicho que parezco un mono, pero no. Lo que quiero decirles es esto. La gente, ¿se acuerda que le hablé de los científicos? Ellos prefieren explicar y poner todo en un orden a rendirse y humillarse y pensar que Dios lo creó todo. Todo lo que está alrededor de nosotros está controlado por Dios. Entonces, ¿con quién yo quiero andar? con los que hablan por ahí, que hoy te dicen una cosa y mañana otra. Porque eso quería comentarle. El pastor habla del tiempo, ¿verdad? Yo no llevo el tiempo que él lleva, pero llevo 2 o 3 años, ¿verdad? En el ministerio, buscando, tratando, participando, siendo un siervo de Dios. Eso es lo que somos, siervos de Dios. Pero yo he visto tantas cosas, política, filosofía, psicología, como dice un amigo mío, todo lo que termina en IA. ¿Y cómo es que eso cambia? Hoy esto es lo que está de moda, este es el método. Ah, la familia está mala, vete con este método ahora. Ah, no puedes estudiar, no te puedes aprender la lección, vamos a llevarte ahora con este otro método. Y todo es una metodología cuando nosotros tenemos el mejor método, lo más sencillo, que es que rendirnos a Jesucristo y dejar que se haga su voluntad en nosotros. Amén. Ok. ¿Ven? No es difícil, pero nosotros lo hacemos complicado. ¿Por qué? Porque el enemigo está todo el tiempo tirándonos dardos. Desde que se rompió todo esto, porque déjenme decirle una cosa, que no es que él vino y por su fuerza, Dios sabía que todo eso iba a pasar, pero él tiene un plan. Él anda buscando a los adoradores en espíritu y en verdad. Y nosotros queremos estar en ese equipo, ¿sí o no? Entonces tenemos que ver de qué forma podemos subir nuestro, vamos a decir, en inglés se llama el performance, ¿cómo decimos eso? Nuestra actividad, nuestro resultado. Nosotros tenemos que ver si estamos en este escalón, a ver si podemos subir otro peldaño. No nos quedemos en lo mismo. Y todo tiene que ver con la cercanía de Dios. Hablábamos temprano y no contesten la pregunta que a veces nos preguntan allá afuera: ¿cómo es la iglesia que tú vas? ¿Cómo es esa iglesia por allá? Piensen qué le vamos a decir, piensen qué testimonio le vamos a dar, qué es lo que estamos haciendo aquí. Porque déjenme decirle una cosa, que la iglesia no son estas cosas. No piensen en este edificio, o como estamos diciendo, que a veces nos ponen contra la pared y decimos: ah, yo te voy a llevar donde el pastor para que el pastor te explique. No, está de nosotros llevar ese mensaje. Pero para eso tenemos que estar conectados con Dios, ¿verdad? De tal forma que tengamos algo que podemos decir. Bueno, ya estamos prácticamente ya llegando. El barco va a llegar pronto a puerto. Bien, continuando, hay otra cosa también que tiene que ver contemplar el Espíritu moverse, el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que estar sensitivos a eso. Si, déjeme darle un ejemplo. Si usted tiene una persona que quiere mucho, supuestamente, pero usted no está al tanto de los eventos de esa persona, de las cosas, por darle un ejemplo, si es un hijo y el hijo o la hija tiene una actividad allá en la escuela, pero usted está muy ocupado trabajando y no puede ir, va pasando el tiempo. El día que este hijo quiere decir algo importante a usted, usted no está en la sintonía. El mismo hijo te va a decir: pero papá, si yo te expliqué eso hace tiempo. Pues así nos pasa a nosotros. Si nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, no vamos a tener discernimiento ni la sensibilidad espiritual para cuando Dios empiece a operar en nuestra vida. Fíjense que dicen Romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De tal forma que si somos hijos de Dios, estamos, ¿qué? Dirigidos por Él. Pero tenemos que creerlo. Mañana lunes, cuando empiece la batalla otra vez, no sé a cuándo empieza la de ustedes, gente que empieza a las 5, a las 4, no sé, a la hora que sea, piensen en esto. ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Con quién estamos comunicándonos temprano por la mañana? ¿Estamos en el WhatsApp viendo cuál es el próximo mensaje que viene? ¿O estamos conectados realmente con el Señor? ¿O estamos ya llamando al compañero de trabajo, al compañero de escuela, de universidad? Y no estamos primeramente buscando esa unidad con el Señor. Porque después de todo, ¿sabe de qué se trata? De una relación personal. Yo creo que cuando nos preguntan a nosotros, yo creo que lo decimos. No, porque yo no estoy en religión. Yo estoy en una relación personal. Pero si lo estamos diciendo de los labios, pero no lo estamos diciendo del corazón, hay que tener mucho cuidado, porque entonces se está convirtiendo entonces en religión. Bueno, vamos a movernos al próximo, porque se pusieron un poco serio cuando le dije eso. Así que el otro es observando sus mandamientos y ordenanzas. Otra vez, leyes, reglas. Yo creo que una de las cosas que batallamos nosotros, porque de por sí somos rebeldes, todos tenemos algo de rebelde adentro. Algunos se le ve por fuera, otros lo tienen por dentro, pero todos tenemos nuestra forma de pensar. Y no nos gusta que nos vengan a poner agendas y que nos metan en cuadrantes, pero no se trata de eso. En el amor de Dios, Él tiene unos mandatos que van por encima de las leyes de los hombres. Si nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, nosotros vamos a estar tranquilos, no vamos a tener ningún problema. Pero ¿saben una cosa? No es difícil y complicado. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más grande, ¿qué contestó Él? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Él no empezó a dictar todo eso que decían los fariseos, que si la ley de Moisés. Fue bien sencillo. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué va a pasar? Todo lo otro va a caer en orden. Y al prójimo, como que muchos nos queremos, ¿verdad? Pequeño corte que tengamos, empieza a salir sangre. ¿Cómo nos ponemos? Nos levantamos por la mañana un poquito de fiebre. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Porque nosotros nos cuidamos prácticamente como si fuéramos de vidrio, de cristal. Así nos cuidamos. Pues eso es lo que pide el Señor, que amemos al prójimo como a uno mismo. Pero ¿sabes una cosa también? Eso no significa que porque yo ame al prójimo, yo voy a tolerar que esa persona haga ciertas cosas que no agradan a Dios y que yo las aplauda. De eso no se trata. Lo que se trata es de ese amor que tenemos que desplegar. Oye, hablamos también eso en la clase, ¿verdad, Polo? Teníamos que llevar entonces con mansedumbre, con amor, ¿verdad? Tenemos que llevar ese mensaje, estábamos hablando nosotros. Bueno, fíjense en esto otro, teniendo comunión con sus hijos. Miren, los que estamos aquí somos los hijos de Dios y estamos llamados a tener comunión. Yo creo que cuando venimos a la iglesia nos tenemos que alegrar de vernos las caras y las caras que tenemos, ¿verdad? Porque no todos somos, ¿verdad?, así de Hollywood. Pero tenemos que agradarnos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y nosotros estamos en algo muy diferente. Yo les puedo confesar una cosa. Yo tengo comunicación con ciertos hermanos que no la tengo con mis hermanos de sangre. Y yo amo a mis hermanos. Pero no podemos llegar a esas profundidades, ni a esas alturas, ni a esas longitudes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Y nosotros tenemos muchas cosas que somos de bendición. Lo primero es que cuando nosotros nos ponemos en asamblea y nos reunimos, el Señor está aquí potentemente y el Espíritu Santo se está moviendo. Donde hay dos o tres en su nombre, está Él allí, ¿verdad que sí? Así que Él está aquí con nosotros ahora. Yo lo que vine fue a poner como el pastel, el cake, que le ponen la parte de arriba. Porque yo desde que entré aquí me estoy gozando con las alabanzas. Después el pastor le dio una introducción y yo dije, pues ya no tengo más nada que decir, si ya el pastor lo dijo todo. Porque estoy gozando. A eso vine, a eso vinimos, a alabar y a glorificar el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ok, ese sonó bien. Ok, buenas noticias, ya llegamos. Ok, estamos luchando contra el almuerzo, así que no es fácil, Apolo. Miren esto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.